Con todos y todas, gracias a los organizadores, a quienes estamos intentando poner un poquito el hombro en este guagua que están haciendo ahora. Yo agradezco mucho a Valeria, que tuvo un ojo buenísimo a traer a Maru, porque digamos las ponencias que él acaba de presentar, que comillas, no es una ponencia, son unas ideas imaginativas, son un poco las mismas ideas que estoy trabajando yo en términos de investigar desigualdades sociales, regímenes de desigualdad, regímenes de ciudadanía, construcción de estratificaciones sociales, etcétera. Creo que voy a coincido mucho, sobre todo en el tema central de Amaru, que es cómo vamos a repensar esta relación entre construcción de regímenes de acumulación y construcción de regímenes de desigualdad. Creo que el instrumental teórico que hemos tenido hasta ahora es bastante interesante, nos da un montón de datos, pero es claramente insuficiente para entender, más allá de las estadísticas, más allá de las evoluciones, de los lindos indicadores que nos ha presentado ya varios, ¿no? Oxfam, PNUD, CEPAL, sobre cómo están funcionando las desigualdades. Creo que en ese punto central yo voy a coincidir mucho, y creo que voy a presentar ahora algunos matices que creo que son complementarios de lo que acaba de presentar Amaru, y que creo que son muy interesantes pensando en términos de agendas de investigación más a mediano y largo plazo, ahora que se puede, ¿no? Pensando en agendas de investigación un poquito más largas. Yo le he llamado a esto 7 comillas, tesis, porque no sé si son tesis, son más bien como ideas alrededor de los estudios de las desigualdades sociales, pensando desde la sociología política. Bueno, este es un dato que todos ya sabemos, esto está de moda las desigualdades. El tema de las desigualdades ha entrado de moda no solo por los estudios de Piketty, sino porque varias agencias internacionales están metidas en el tema, por el tema del 1% de Wall Street. En fin, pero ¿qué es lo que está detrás de las desigualdades, que creo que es lo más importante? Está cómo entendemos este pacto, esta relación entre regímenes de acumulación y regímenes de redistribución, o regímenes de desigualdad en el fondo. Ese es el pacto que creo que es importante en términos analíticos, y que creo que nos puede llevar a pensar no solo las crisis, sino los momentos en los que las crisis son legitimadas, son reforzadas, etcétera. Creo que hay una agenda de investigación que puede ser interesante. Estas son las 7 tesis en gran medida. La primera es un punto que estoy comenzando a usar ahorita, que es entender que existe un pacto, digamos, una relación intrínseca entre régimen de acumulación y régimen de ciudadanía. La segunda tendría que ver un poco con esto que estaba hablando Amaru, de cómo entender las desigualdades, desigualdades de qué y con qué perspectivas teóricas, con qué marcos analíticos. El punto 3, 4 y 5, que creo que es el eje central de lo que yo les voy a comunicar ahora, es intentar pensar marcos analíticos que sean suficientemente dúctiles para recoger todas estas variaciones que ha presentado Amaru sobre la estratificación social, sobre la estructura de clases, sobre cómo evolucionan las desigualdades, porque las desigualdades no son solo una fotografía, sino que son dinámicas permanentes, y allí hay que pensar en colusión, digamos, tanto la lógica de la estratificación como las distintas dinámicas de movilidad, ¿sí? Que justamente en una América Latina en la cual hemos pasado de una lógica súper neoliberal a un intento de reconstrucción de un modelo post-neoliberal con lógica redistributiva, hay canales de movilidad social que están inexplorados y hay que ir viendo, porque esos canales de movilidad pueden o bien reforzar patrones anteriores de desigualdad, o innovar nuevos, ¿no? O efectivamente buscar mecanismos más a largo plazo de declive de estas desigualdades, de acercamiento, de mayor cohesión social, etcétera. Eso hay que verlo. El punto 6 y el punto 7 se lo voy a topar brevemente, porque seguramente Franklin lo va a trabajar más, que es el tema de cómo las desigualdades se vinculan con la política en términos de agenda, ¿no? Entonces yo quisiera pasar directamente a esto. Estos son datos muy, muy breves, muy gruesos, datos muy, muy, muy obvios, digamos, de cómo está ¿Cuál es el perfil, digamos, sociodemográfico, económico de estos países andinos? Y he puesto abajo México, Brasil y Argentina. Un poco lo que, estos son datos del 2010. Un poco lo que podemos ver ahí es que Ecuador es el país más pequeño de toda esta área andina, incluí Chile ahí. Colombia es el país más poblado. Ecuador es el país más denso, digamos, densamente poblado. La población joven está más concentrada en Bolivia. Al revés, la población mayor, vieja, digamos, entre comillas, de 65 años o más, está en Chile, que es una lógica de un tipo de sociedad que está, digamos, más pareciéndose a los europeos. En fin, lo que me interesa ver acá son un par de datos. Uno, el tamaño de la economía. O sea, cuando hablamos de regímenes de acumulación y queremos ver cuál es la dinámica capitalista que vivimos los países andinos en particular y de América Latina en general, tenemos que ver el peso que tienen nuestras economías en el concierto internacional. No es lo mismo hablar de Brasil, Argentina, México. Incluso dentro del mundo andino, la economía colombiana es casi dos veces la economía ecuatoriana. Pasamos, digamos, por ejemplo, el PIB per cápita, el PIB en millones de dólares del Ecuador son 57 mil millones de dólares en el año 2010. La economía colombiana es casi 300 mil millones de dólares. Sí, por ejemplo, cuando pensamos en esas lógicas. Lo mismo Perú, tiene una economía muchísimo más grande que la ecuatoriana. Y cuando vemos el caso de la economía boliviana, vemos que realmente es una economía muy pequeña. Lo mismo en el tema de exportaciones, de importaciones, de cómo se puede insertar las economías de cada uno de estos países andinos en un concierto de acumulación más global y más regional. Esto tiene mucho que ver con lo que decía Valeria, cómo pensamos las dinámicas de inserción de las periferias, de las economías periféricas, en dinámicas de economía más global. Esto es clave. Un dato que a mí me llama mucho la atención, y con esto paso a la siguiente lámina, es la población urbana que estaba justamente comentando Amaru. En Venezuela el 94% de la población es urbana, y como todos sabemos, la economía venezolana está centrada alrededor de la dependencia petrolera. Cuando uno piensa las estructuras económicas de Ecuador, Bolivia, tiene una diversificación más amplia y una concentración menos, digamos, es un poquito más diversa la economía, pero igual sigue siendo poco dinámica en términos de cambio de la matriz productiva, como decimos acá en Ecuador. Eso es importante en términos de pensar las estructuras, las dinámicas económicas en las cuales se desenvuelven estas economías, estos países. Esto condiciona mucho la estructuración social, la clase, la movilidad social, las dinámicas estructurales con las que se desenvuelven las sociedades andinas. Si es que eso es así, ¿cómo pensamos las desigualdades? Creo que los indicadores son más o menos clásicos, ¿no? Creo que la idea de pensar la curva de Lorenz y los indicadores del índice de Gini nos demuestran un montón de promedios en los cuales Ecuador y América Latina en general han estado decreciendo, ¿no? Los indicadores han mejorado en ese sentido. Creo que una innovación interesante es la que ha presentado Piketty, la idea de ver proporciones de la… Estos datos los tengo acá. Pero… Estas lógicas, y aquí está Pedro, digamos, hay una distancia, hay un diálogo que tenemos que establecer entre la forma en la que se puede medir desigualdad más allá del ingreso con otras lógicas, con otras conceptualizaciones. Creo que Amartya Sen, Bourdieu, que señalaba Amaru acá, son interesantes autores con los cuales uno puede ir diseccionando qué es lo que está detrás de la estructura social, los capitales que están construidos, las capacidades, los accesos, las coberturas, las oportunidades. No es solo el ingreso. Entonces, hay un montón de indicadores que nosotros necesitamos entender para ver cómo han estado evolucionando, ¿no? Este es el indicador, digamos, del índice de Gini. El país que tiene mayor concentración de la riqueza es Colombia, el menor es Uruguay, y ahí está señalado 47.2 Ecuador. Esto… El último indicador, el último informe de la CEPAL, el panorama social del 2016, da cuenta de cómo este indicador es bastante tramposo, ¿no? Porque detrás de este indicador se esconden un montón de cosas. Una de esas, por ejemplo, el tema de la distribución del ingreso por deciles, percentiles o como quiera verse, ¿no? Este es para el caso del Ecuador. Se logra ver que del año 90 al año 2000 la concentración de la riqueza en el 10% más rico pasó del 35% al 45% del pastel, ¿sí? Esto toda la crisis, toda la época del 2000 al 2000, del 90 al 2000, es una época en la que la concentración de la riqueza creció. Y luego desde el 2000 en adelante ha venido bajando. En los últimos años, estos son datos solo hasta el 2010, creo que tengo datos más, no. Ha ido manteniéndose por allí. Pero digamos, estos indicadores son muy buenos y tenemos que complejizarlos para que podamos tener mejores entendimientos de qué es lo que está detrás. Una cosa, otra de las tantas cosas en las que coincido con Amaru tiene que ver con cómo necesitamos levantar datos, indicadores cuantitativos en perspectiva comparada, no solo a nivel nacional entre los países andinos y latinoamericanos. Esto lo hace la CEPAL de una forma muy superficial, digamos, pero si construimos una batería de indicadores mucho más potente, podemos ver no solo a nivel de países, sino a nivel de territorios urbanos, por ejemplo, ciudades que han crecido, regiones más dinámicas. Esto habría que verlo. En temas de clases medias, Amaru decía que el 65% de la población en Bolivia es de clase media. Ahora, con una metodología basada en el Banco Mundial, en Ecuador se percibe que hay del 14% de lo que se podría llamar clase media, no vulnerable, sino clase media, hasta el 2012 ha crecido al 35%, cuando en América Latina ese indicador es del 30%. ¿Qué implica esto en términos de movilidad social, de conocer cómo están funcionando los mecanismos de reproducción de las desigualdades o de reversión de esas desigualdades? Eso creo que es una incógnita grande que hay que hacerlo vía análisis cuantitativos, vía análisis etnográficos, vía análisis más procesuales históricos, etcétera. Y aquí va al punto central de mi comunicación. La sociología tiene mucho que decir sobre los mecanismos de reproducción de la desigualdad, más allá de estos simples indicadores, de estas evoluciones. Es decir, cuando nosotros vemos los indicadores y solamente los desagregamos un poquito, vemos que no, los promedios nacionales nos esconden un montón de cosas. Y no solo hay que pensar cómo las desigualdades han estado siendo disminuidas, sino cómo persisten las desigualdades. Y creo que ese es el punto clave, porque no es solo ver que ha bajado ciertos indicadores, sino los mecanismos, las lógicas a través de las cuales las dinámicas sociales persisten para producir gente que acumula ventajas y gente que acumula desventajas. ¿Cuáles son esos mecanismos? Allí está la gran tarea de la investigación, más allá de construir indicadores. Es decir, necesitamos indicadores comparados, pero necesitamos también estudios que nos puedan decir, nos puedan explicar esos indicadores, esas estadísticas. Y eso realmente no lo tenemos. Tenemos algunas academias en América Latina en donde se ha desarrollado mucha investigación sobre eso, pero otras no. Simplemente tenemos pistas. No hay investigación empírica sobre eso. No hay. Así de plano. No hay. Y tenemos que construir investigaciones que den cuenta de estos mecanismos. Por ejemplo, esto es un dato clave, ¿no? Cuando la pobreza por ingresos baja en el país de un 37 a un 22%, y vemos una simple diferencia, vemos que a nivel nacional bajan 15 puntos. Pero si es que hacemos una mínima tasa de variación, vemos que a nivel nacional este 22% frente al 37% representa un 40%, digamos, en promedio. Pero si uno ve dentro del sector indígena, dentro de la población indígena, solo baja un 26%. Es decir, hay algún mecanismo en términos de articulación del mercado, de discriminación étnica persistente, de economías que están más ligadas territorialmente con población indígena, que tienen que estar pesando de alguna manera para que estos indicadores no sean tan virtuosos como en términos nacionales. Es decir, ahí faltan estudios. Simplemente tenemos las estadísticas y no tenemos la explicación mecanística de qué es lo que está pasando, cómo es que se están reproduciendo y persistiendo las desigualdades. Estos son datos de la misma lógica. Estos son datos igual de matrícula en educación superior, que igual uno ve que los indicadores mejoran, pero siempre va a haber esta estratificación. Es decir, si bien podemos entender que hay dinámicas de movilidad social agregadas que mejoran en los países latinoamericanos y en particular en los que han implementado ciertas políticas post-neoliberales, mayor gasto social, etcétera, la persistencia de la desigualdad está allí y no hay investigaciones sobre esto. Este otro punto tiene que ver con los, y con esto termino, con los mecanismos de legitimación de la desigualdad. Es decir, cuando uno piensa los mecanismos sociales de la reproducción de la desigualdad, también hay una agenda de investigación que se construye alrededor de la legitimación de la dominación, de la tolerancia de la desigualdad, de regímenes de ciudadanía que son distintos, que toleran de distinta manera la desigualdad. Y sobre esto hay investigaciones que se están haciendo, por ejemplo, comparando la tolerancia a la desigualdad en mujeres de clase media, por ejemplo, en empleadas domésticas. Hay una investigación que hicieron en Colombia, María José Álvarez Rivadulia. Retomando esta vieja frase de Roberto Damata, de ¿sabe usted con quién está hablando, ¿no? La idea marca la distancia, ¿no? ¿Sabe con quién está hablando? Eso en el contexto brasileño, en andino, marca una diferencia brutal. Yo estoy acá y sabes con quién estás hablando, ¿no? Pero en el contexto argentino, ya me hiciste olvidar, O'Donnell es el que le dice, ¿y a mí qué me importa?, ¿no? En Argentina. Porque en Argentina, ¿sabe con quién estás hablando? ¿Y a mí qué me importa?, ¿no? Somos más iguales. Es decir, existen lógicas de legitimación simbólica y de legitimación social y política de la desigualdad. Y con esto termino y le doy sobre el tema político. Si uno piensa la lógica política de las desigualdades, hay esta doble dimensión. Por un lado, toda la agencia, la estrategia, las situaciones, la forma en la que increpamos las desigualdades y construimos actores colectivos, subjetividades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también está esta lógica de reproducción de la desigualdad en el ámbito simbólico. ¿Cómo se legitiman? ¿Cómo las clases medias, y esa es una investigación que tenemos acá en un FDA, cómo esta evolución de la clase media ha significado una derechización de esa clase media también, una mayor legitimación de las desigualdades, una naturalización de las desigualdades, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar la política de las desigualdades tanto en la lógica de la resistencia como en la lógica de la legitimación, ¿sí? Y por último, yo creo que es un tema que es clave, es pensar el pacto fiscal, el tema del Estado, cómo el Estado y las políticas públicas que se pueden diseñar pueden intervenir con respecto a reducción de desigualdades. Pero un Estado que no sea solo redistribuidor, que abra la llave. Digamos, abrir la llave es un paso importantísimo y tener ideológicamente alineado el objetivo de disminuir desigualdades con pacto fiscal y pacto social está bien. Pero se necesitan políticas sociales mucho más innovadoras que lleguen a los mecanismos, no solo a regar recursos, ¿no? Y allí creo que están faltando investigaciones estilo consultoría Banco Mundial de, comillas, mejores prácticas, pero yo creería que mucho más interesante que eso es ver cómo se pueden hacer y diseñar políticas, un Estado más activo, un Estado que logre y hacer investigación, acción, para que se vinculen, digamos, propuestas estatales con dinámicas sociales. Y eso hay poco. Yo diría, hay varias. Yo no, tú que estás en la vicepresidencia, pero todos los que estamos cerca, más o menos, de las políticas que se implementan en los gobiernos, varias políticas que, con buenas intenciones y con buenos recursos, generan mayor concentración de la riqueza. Mayor concentración de la riqueza, porque se abre la llave y quien está en mejor posición acumula mejor esas oportunidades y se lleva gran parte del pastel, ¿sí? Cuando hay ganas de distribuir el pastel, hay que ver cómo se distribuye, ¿no? Y ahí tienen que ver mecanismos otra vez, mecanismos. Creo que con eso coincido mucho y creo que hay bastante agenda para poder trabajar a mediano y largo plazo.